Escuchar a palavra de Deus. O Senhor esteja com vosotros. Leitura do Santo Evangelho segundo San Mateo. Si no escuchas las palabras mías y las pones en práctica, dirán de él, que tiene el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se dispararon los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán, del que oye esas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tiene un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se dispararon los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada y como enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Buenas tardes. Voy a hacer un comentario sobre este pasaje bíblico, luego regresar a nuestro libro El Anillo es para Siempre. Estamos estudiando. Cuando yo oficio a las bodas, tengo varias prédicas que doy a la gente. Por ya 2 años me siento muy cómodo empezar con esta idea que yo saco de Fulton Sheen. El libro que había escrito Fulton Sheen, que se llama, en inglés, It Takes Three to Get Married. En español sería, Hace falta tres para casarse. Ese tres sería, el hombre, la mujer y la suegra. No. El hombre, la mujer y Dios, ¿ok? Que Dios bendiga la suegra, ¿no? Ok, el hombre, la mujer y Dios. Y parece tal vez fuera de normal, para mí es tan obvio. Cuando en el matrimonio los dos no pone un esfuerzo de mejorar su relación con Dios, si los dos tienen problemas, yo lo veo constantemente. Si los dos no hacen nada para crecer en su relación con Dios, este matrimonio está caminando hacia el precipicio. Cuestión de una pasión fuerte, una pelea fuerte ya se estalla. Por eso los novios, nosotros tenemos un programa en lo cual los novios tienen que platicar, encontrarse con una pareja de guías cada semana por un año o por lo menos cada mes. Y varios de ustedes me han ayudado en ese trabajo, varios de ustedes, ¿no? Y si no hacen esto, están construyendo su matrimonio sobre arena. ¿Y qué hacen los guías espirituales? al empezar la plática, ellos empiezan a rezar juntos. Lo que nosotros hemos hecho. Rosario, y muchas veces rosario y la coronilla. Esa preparación tiene como fin de introducir la pareja en un matrimonio basado sobre una vida de oración, bien fundamentada. Con esto también, los novios, que todavía no están casados, lo que une los novios sería la misa y la comunión. Porque los dos están comulgando, reciben Jesús. Y reciben, podemos llamarla un trasplante de corazón, ¿no? The heart transplant, ¿no? Trasplante de corazón. Los dos reciben en la comunión el Sagrado Corazón de Jesús. Al comulgar. Si los dos tienen el Sagrado Corazón de Jesús palpitando sus corazones, imaginen qué matrimonio. Donde el amor va a ser el centro de su vida matrimonial. El amor de Cristo palpitando en el centro de su propio hogar. ¿Qué me entienden? Yo pienso que un grupo como ustedes, lo que estoy diciendo es obvio, pero ciertamente no es obvio para la mayoría de las parejas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo soy sacerdote por ya varios años, ¿no? Yo a mí me encanta estar con ustedes. No, me gusta. Cada dos semanas me gusta estar con ustedes, ¿no? Me siento en familia, me siento como hermano. O sea, yo los quiero mucho. No sé si ustedes me quieren a mí, pero yo los quiero. Yo no sé. Tal vez no es mucho, ¿no? Pero yo los quiero, ¿no? Lo que yo hice hoy a las 5:30 hasta las 7, pasé una hora y media frente al Santísimo. Bueno, yo amo más a Jesús que ustedes. Y si no tengo esta relación con Jesús y María, ustedes me van a ver caminando por la calle sin esto, un laico, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Yo abandono mi relación con Dios, yo voy a fracasar. Se lo digo con mucha honestidad, ¿no? Pero si yo mantengo una relación fuerte con Jesús, yo pienso que vamos a arrastrar muchas almas. Entonces, el centro de mi vida, ustedes me conocen, no tengo miedo de trabajar, ¿no? Soy más viejo que el mayor de ustedes, pero yo a veces puedo trabajar más que ustedes, ¿no? No todos los días, pero hay días donde estoy trabajando 10, 12 horas y llego a la cama, me lo río, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta fuerza? La fuerza física no tanto, uno tiene casi 63 años, uno siente los años, ¿no? Pero Dios da fuerza. Entonces mi punto es, si ustedes quieren vivir este anillo es para siempre, tiene que tener una relación fuerte con Dios. ¿No es cierto? Sino todos los adornos y las palabras bonitas, las palabras románticas, pueden no sirven para nada si no tienen una relación bien fuerte con Cristo, como la roca. Una semana antes de ser ordenado sacerdote, mi confesor estaba en Santa María Mayor. ¿Conoce la Basílica Mayor de Roma? Santa Maria Mayor, Santa Cruz in Jerusalén, y haber estado en San Pedro, San Pablo fuera de las paredes, luego San Juan Letrán, es la sede del Papa. Mi confesor estaba en Santa María Mayor, donde están los padres dominicos. ¿No? Fue un padre Horn, un padre de Inglaterra, que era mi confesor por algunos años. ¿No? Dos o tres días antes de ser ordenado, dicho padre sabe que mañana, en tres días, y me ordena a Juan Pablo II. ¿No? Él no me felicitó. Le digo esto. ¿Sabe, joven? Al fin de su vida como sacerdote, lo que vale más no es de escribir libros, yo escribo libros, no tenía nada escrito todavía, ¿no? Ni ser famoso, ni ser aplaudido, ni ser una persona que recibe aplausos, ¿no? Yo digo esto, eso fue hace casi 33 años atrás. Podría decir, yo he sido fiel a mi vocación, o a fidelidad. Y digo lo mismo con ustedes. Fin de cuentas, ustedes podrían decir, yo he sido fiel a Dios, a mi esposa, a mis hijos. Eso significa un hombre que ha vivido su vida matrimonial como Dios manda. Amén.
Amén.
La fidelidad. No depende de sentimientos. Sentimientos, la vaivén de las vicisitudes de la vida emocional, así, es como una montaña rusa, ¿no? Pero es importante ser fieles. ¿Sabe lo que dijo Madre Teresa, José? Dijo, Dios nos... No exige éxito, sino fidelidad. Éxito es algo externo que a veces depende de la opinión de la multitud, ¿no? Pero fidelidad es una actitud interior de vivir estos anillos para siempre. ¿Amén?
Amén.
Esa sería una introducción. Yo creo que va a cubrir todo este libro, esta idea de una relación profunda con Dios. Por eso nosotros empezamos nuestra clase o juntos siempre rezando a la Santísima Virgen María. Y digo, si ustedes rezan muy bien, digan gracias, Padre.
Gracias.
Esa es una palabra de gratitud a mí, me da un poco de consolación, ¿no? En días de desolación. ¿No? ¿No es cierto, Teresa? ¿Rezan bien ellos? ¿Elvira, rezan bien? ¿Qué dijo? ¿Cierto? Teresa, no voy a decir el grupo de miércoles, ¿ok? De miércoles es un grupo bastante ferviente, ¿no? No voy a decir todos los catequistas, ¿no? Manuel, ¿es la página 6?
Página 6,
sí. Y página 6, posibilidades, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Estamos en la página 6. Terminar con la palabra posibilidades. ¿Ya listo?
Listo.
Que decir, te acepto ti, es decir, sé quien no eres. Ok, ¿qué significa esto? Al casarse, se casa con una mujer imperfecta. Y se casa con un hombre imperfecto, ¿no es cierto, no? Eso tiene que entender. La perfección existe solamente en el cielo, ¿no? Por eso no viajo simplemente ir al cine, agarrarse de las manos, y comer una pizza, y tomar una nieve, nada más que esto, no es muy real, ¿no? Hay que tratar de ver a la novia cuando está con tres o cuatro de sus hermanos que le provocan, ¿no? Y sale humo blanco de la cabeza, ¿no? Por tanto, no tendré pretensiones. No me pasaré la vida con una queja entre los labios por lo que no eres. Si tuvieras lo que tiene tu hermano, si fueras como la mayoría de nuestros amigos. Lo que está diciendo el padre es, no es conveniente hacer comparaciones, ¿no? Oh, tu hermana tiene tal talento, tu otra hermana tiene tal talento. No, más bien trata de enfocarse en las buenas cualidades que tiene el otro. Por eso el padre Aristóteles dice, en el matrimonio tiene que tener un transcendental other. Un otro trascendental. Transcendental other significa un otro trascendental significa tiene que tener Dios. Entonces, si tiene Dios en el matrimonio, puede ver la persona con la óptica divina. Y no tarde o temprano un velo negativo. Un velo negativo. Pero si trata de verla con los ojos de Dios, sabe que existe lo negativo, pero sobrepasa lo positivo. Si tiene ojos de fe. Sigamos. Si te acepto a ti como eres, soy enamorado de ti, sin que te puedo ayudar a superarte y a mejorar. Y sin que aspecto será ya muy difícil que cambies. Porque son hábitos que se han hecho vida. O porque es parte de tu educación, o porque es tu carácter. Okay. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay, si uno tiene un hábito, que tiene un hábito que no es muy bueno, no es fácil superar un mal hábito inmediatamente. Lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva buena voluntad. Y lleva la gracia de Dios. Cambiar exige un esfuerzo. Pero exige también la gracia de Dios. Y además estamos haciendo cambiar la persona. Tal vez antes de cambiar la persona, mejor cambiar nosotros mismos, ¿no? Ven que queremos cambiar la persona, pero puede ser que Dios está pidiendo empezar con nosotros mismos. San Agustín dice que más que condenamos al otro, menos examinamos nuestra propia conciencia, ¿no? Siempre hay mucho para cambiar nosotros mismos, ¿no? Y hay a veces, por ejemplo, fallas del carácter debido a la formación familiar que no son monumentales, que simplemente tienen que aguantar defectos que no son enormes, ¿no? Voy a dar un pequeño ejemplo. Si van a reír ustedes, yo pienso, porque está presente en todas las parejas. Okay, si tú estás casado, mejor dicho, uno de ustedes es más puntual, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Okay, puede, en ese grupo tal vez hay algunas que tienen mujeres muy puntuales y tú eres un poco menos, pero puede ser al revés, y tú eres muy puntual y ella siempre tiene llegar a la iglesia, a la misa, a la junta, siempre, ¿cómo? Siempre tarde, ¿no? Y ¿qué vas a hacer? Bueno, no, realmente, no, ya hablaron mil veces sobre esto. Digamos, tu esposa siempre viene poco tarde. Tú ya le dijiste mil veces y no cambia. Choose your battles. ¿No? Escoge tus batallas. ¿No? Ella en su familia siempre llegaba tarde. Ya tiene 45 años, siempre llega tarde. No va a cambiar. En ese caso, yo pienso mejor simplemente tragar la situación, realizar que va a venir tarde y adaptarse a la tardanza, ¿no?
No es miedo.
Ok, voy a dar un ejemplo. Teresa, ¿vienen siempre puntuales los novios?
No.
¿Siempre son muy puntuales?
No.
Ok, la mujer siempre llega tarde. La única persona que viene puntual en la parroquia es cuando traen el muertito en el lata. Es cierto. Ella no viene por su propia cuenta, ¿no? Siempre es de media hora antes, ¿no? Entonces, cuando hay una boda, Teresa siempre está ayudándome. Normalmente estoy en mi confesionario, ¿no? Porque voy en mi confesionario, no importa si ponga luz o no, siempre viene una fila de personas para confesar, ¿no? Está bien, ¿no? Estoy contento, ¿no? Estoy quejando, estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Teresa, cuando me ve, digamos, si la boda es a las 11:15, viene a las 11:25, ¿no? O 11:30, ¿no? Entonces, yo me adapto a la tardanza. Yo sé que la novia va a venir tarde, yo voy a venir un poco más tarde que ella, ¿no? Y no pierdo tiempo, ¿no?
Pero
sí es, ¿no? Porque nadie es puntual, menos la novia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En estos 15 minutos, bueno, oigo 5 confesiones, no estoy perdiendo tiempo. Pues yo pienso que ustedes tienen que ver si hay, duelen poco, ¿no? Pero no es el defecto mayor en el mundo. Si tiene dos carros, a lo mejor podría ser que yo voy en mi carro, tú puedes ir en tu carro, ¿ok? Well, o puede ser que ella puede buscar un Uber. ¿Capitán?
Pero muchas de las veces, bueno, en mi vida lo que pasó, yo con mi noviazgo, yo siempre era puntual al ir a las citas, pero ella siempre estaba 30 minutos tarde o a veces hasta una hora, a veces le esperaba y nunca llegaba y me tenía que regresar a mi casa y le reclamaba y le decía qué pasaba, decía es que mi papá y el día de mi boda era misa de 8 de la noche y eran las 8:35 y yo todavía no llegaba a la iglesia y pensaban que ya no iba a ir. Nada más que el padre esperó porque era su tío de ella. Pero... él entonces estaba esperando, pero...
El padre tío de ella.
Entonces me tuvieron que esperar hasta que no llegué. Pero no fue mi culpa que llegué tarde. Pero, la persona que me llamaba a mí llegó tarde.
Yo voy a decir lo que han hecho en Chile. En Chile... había un sacerdote, ¿saben? No sé en México, pero en América Latina, antes había 5, 6, 7, 8 bodas, una tras otra, sin misa. En Buenos Aires, porque había mucha gente casándose hace 30 años, ¿no? Y no había tiempo para misa. Padre Pato, Padre Patricio en Chile, tenía 6, como, y cada uno era como 20 minutos. Un medio, tal vez. Y él decía, si ustedes llegan tarde, tienen que ir al final de la fila. ¿Eh? Al final de la fila. Y él era serio. Ellos eran muy puntuales. Ok, si uno 12:30, tiene que venir 3 horas más tarde. Y no se bromeaba con él, era un hombre... Rector,
pero terminando la celebración me dijo delante del padre, delante de su tío, dijo, llegaste tarde porque no querías que te tomara el rezo. Y le dije, no llegué tarde, se hizo tarde. Y dijo el padre, venga, a todos modos le voy a tomar el rezo. Al final de la misa.
Ok, sigamos. Con todo, por todo eso no me casé, ¿no? Aceptarte a ti es aceptar tu historia personal. Es decir, tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo que puede venir. Tantas cosas como en nuestra vida pueden cambiar. Ok. Un comentario sobre eso respecto a sus hijos. Que varios tienen hijos que todavía no están casados. Algunos tienen hijos que son adolescentes. Otros tienen hijos que tienen nada más que un año, ¿no? Es realmente importante conocer el pasado de la novia y del novio antes de casarse. Realmente, ¿no? Si tienen una historia, por ejemplo, una muchacha fue abusada en su niñez, luego fruto de un divorcio, luego ella tiene problemas con adicción a la marihuana o la droga, o puede ser él, tiene que tener en cuenta este pasado. Que no significa que al casarse inmediatamente esos problemas desaparecen. Al contrario, tiene esas llagas o cicatrices que deberían enfrentar. Por eso habla de la historia. Es importante saber la historia y el pasado del futuro esposo. Porque ustedes van a va a venir, ustedes, sus hijas, sus hijos van a venir un día, padre, papá, yo quiero casarme con esta persona. Y usted debería preguntarle, bueno, ¿cuál es la historia del pasado de esa persona? You know, si casan poco tiempo después, se disuelve el matrimonio. Conocer la historia. Siempre hay secretos. Siempre hay sombras del pasado que uno no puede saber. Pero si uno estudia en detalle la personalidad, la historia del pasado, uno puede captar bastante bien quién va a tener para toda la vida. Y tiene que preguntar a sus hijos, ¿tú puedes vivir en unión de matrimonio con esa persona otros 50 años o 60 años? Porque mi papá 62 años, un tiro largo, ¿no? No es nada más que un año, dos años, cinco años, ¿no? Es para toda la vida. El anillo es para toda la vida. ¿No? Okay. Sigamos. Cambia la gente y cambian las circunstancias. Hoy eres esa persona, mañana tú misma, por los golpes de la vida, puedes ser otra persona. Los golpes van haciendo mella en nosotros, pero cuando nos aceptamos, lo hacemos incluso en esos golpes heridos de la vida, que por otra parte nos deben ser mejores. Bueno, lo que está diciendo, personas que reciben golpes y derrumba. Mientras otros reciben golpes y son personas mejores. Cada persona es diferente, ¿no? Cuando reciben golpes, la persona tira la toalla. Otro golpe, es un golpe muy fuerte. Bueno, Jesús fue golpeado, fue martillado. Bueno, Él me permite de sufrir un poco la cruz con Él, ¿no? Pero yo pienso, si uno tiene una fe bien fundamental, los golpes son medios para perfeccionarnos. Si uno tiene una relación profunda con Dios, las cruces, las pruebas, las contradicciones, no son medios para alejarnos de Dios, sino de acercarnos más a Dios.
Santiago,
¿no es cierto, no?
Sí.
Santiago, capítulo 1, sí. Que cambiamos físicamente. Él ya no es un muchacho fuerte y robusto que tú conociste, sino un hombre posiblemente enfermizo. Y ella quiere una mujer guapa, fina y delicada. Después de 20 años de matrimonio, 4 hijos, algunas enfermedades normales, que han ido raspando su belleza inicial, ya no conserva aquellos rasgos, quizá, de los que enamoraste, pero se ha abierto para una nueva belleza más grande, que tú aceptaste desde que tú comprometiste. Muy importante esto. Mi interpretación es esto. Tu mujer a los 20 años va a ser diferente que 45. En forma física, tal vez no tenga la misma apariencia. Pero si ella va avanzando en la vida espiritual, es una persona por dentro mucho más hermosa. ¿No es cierto?
Sí.
Parte física, bueno, se acaba con el tiempo, ¿no? Pero la belleza del alma no tiene límites. Y voy a dar el ejemplo mejor que tengo aquí. Una de las mejores, de las mujeres más hermosas en forma espiritual en la historia del mundo fue una mujer que murió hace 22 años atrás. Fue una mujer pequeña, jorobada, con muchas arrugas, al final casi no podía respirar, ¿okay? Fue la Madre Teresa de Calcuta. Murió en el 97, yo pienso, ¿no? Entonces, en forma del exterior, no era una mujer muy bonita. Al final, con las arrugas, jorobada, que no podía caminar casi. Pero qué belleza de alma esta mujer, ¿no es cierto, Elvira? Uh-huh. KB Yeshe de Lama. Por eso, si el peligro es esto. Si el hombre no tiene mucha fe, y se fija nada más en la parte física, es muy común. Vale la parte física, cuando llega no tener la misma belleza física, ya se acabó el amor. Es muy común. ¿Qué pasa? Que mujer tiene 45 años, algo, no tiene la misma belleza física, está en el tabaco con una secretaria que tiene 20 años, es muy hermosa, muy fácil enamorarse con ella. Y cae en adulterio, porque se fija nada más que en la parte exterior. Mientras la belleza del alma es lo que predomina. En una palabra, el amor, hay un amor físico, sensual, erótico, que es bueno en el matrimonio, y debido a esto, tiene relaciones y tiene un niño, gracias a Dios, ¿no? Pero hay un amor humano, hay un amor intelectual, hay un amor moral, hay un amor del nivel de la comunicación, hay un amor emocional. Entonces hay amores que tienen capas o niveles muy diferentes del amor. Y tiene que entender esto al casarse, porque al casarse 20 y pico de años, los dos son muy guapos, ¿no? Y una mujer que tiene 4, 5, 6 hijos, debido al embarazo, las enfermedades, es normal que no tiene la misma belleza física que tenía a los 20 años, ¿no? Y hasta padrinos espirituales debería decir eso. Ahorita ella es bonita, pero tiene 20 años. Y él antes, fuerte, físico, muy capaz, ahorita, ¿no? No tiene la misma fortaleza física, ¿no? No, yo experimenté en la muerte de mi papá, yo admiraba a mis papás. Mucho, ¿no? Y mi papá, 88 años, muy acabado, con Alzheimer's y Parkinson's tenía. No era muy avanzado, entonces la muerte era una sorpresa. Hemos pensado, va a vivir por menos otros 5 años, hasta 90 y pico de años, y murió rápido, ¿no? Pero cuando yo iba a la casa, la tensión y la delicadeza que mi mamá tenía para mi papá, yo me quedé con la boca abierta. Y me quedé viendo el sacramento del matrimonio. Ellos decían, cuando se casaron, mi papá era muy dominante, muy fuerte, mi mamá era muy suave. Y al final, mi mamá era muy fuerte, mi papá era más suave. Era bonito, ¿no? Él tenía que obedecerla. Nunca en mi vida en la niñez, no, mi mamá hacía caso a papá. Pero dado que él era muy frágil, y ella tenía que darle la medicina, y nunca se acostumbraba a usar el bastón. Y mi mamá, y tenía que usar el bastón. Usa el bastón. Pero veía mucho amor a un nivel muy alto. Y mi papá blandándose, humillándose, suavizándose. Por ejemplo, una vez pasó un accidente bastante grande en el baño en New Hampshire, tenía una puerta como esto. Mi mamá, ¿se llama Machuco? Mi mamá machucó el dedo de mi papá en la puerta con esto. Casi lo cortó. Y mi papá, disculpando, bueno, fue un accidente, ella no estaba atento y casi perdió su dedo. Yo pienso hace 40 años, Papi, perdóneme, no. Papi, perdóneme. Y papi está diciendo, hijo, estás preparando el templo en el purgatorio. Y viene hace 40 años, la reacción hubiera sido muy diferente. Pero si ven eso, yo veo el florecimiento del sacramento del matrimonio en el dolor, en el sufrimiento, en los achaques de la edad, ¿no? Eso, para mí es casi la señal más evidente, es como gracias, cuando uno trata al otro cuando la salud falla, cuando sufre. Si está muy atento, muy amoroso, muy suave, muy caritativo, es señal del sacramento del matrimonio que está remedy encaminándose bien. ¿Mm? ¿Amén?
Amén.
Okay. Okay. Así se aceptaron con pasado, presente y futuro. Cambian tantas cosas y surge una belleza mayor, pero que es necesario saber percibir. Pensemos que cuando compramos una mesa de cristal, la aceptamos así como está. Nueva, impecable. Pero aceptamos también que puede rayarse en el futuro. Y me dijo, eso me gusta. No podríamos comprar nada si estuviéramos buscando un material a prueba de todo. Simplemente porque no existe. A veces los novios se fijan demasiado en los ojos, el pelo, la cintura, la firmeza de la piel, la sonrisa, el cuerpo en sí. Claro que es necesario e indispensable, pero no lo más importante. Conozco un hombre que se casó con una muchacha que cantaba precioso. Hoy, por hoy, ella no debería cantar ni en la regadera. Is that the shower? Oh, la regadera, okay. Pero él, además de la voz, tuvo muchos motivos más profundos que lo enamoraron de ella. Es decir, que su esposa no puede cantar bien, tiene que amarlo igual, ¿no? Cambiamos no solo física, sino también psicológicamente. Cambia nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar, nuestra paciencia. Si a pesar de los años hemos ido perdiendo algunas cualidades que antes nos adornaban, simpatía, optimismo, equanimidad, no es motivo para terminar un amor. El amor va más allá. Cambia nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras ilusiones, nuestras aptitudes. Sería desear que en toda la vida no experimentáramos cambio alguno en nosotros. Pero esto simplemente no es la realidad. Te acepto a ti. Es hacerme a la mar contigo en la misma barca. Remar contigo, ser náufrago contigo si fuera el caso. No escapar con un salvavidas, ni menos con el salvavidas. Sacerdote tiene chispa, ¿no? Podría decir que ellos saben nadar, yo no sé nadar, ¿no? Es compartir ilusiones, proyectos, luchar contra las mismas tempestades y disfrutar juntos el alba y el atardecer, mar adentro. Te acepto a ti para hacerte feliz. Te prometo que ese será mi proyecto. Yo siempre hago una pregunta a quienes vienen a tratar conmigo sus problemas matrimoniales. ¿Para qué te casaste? ¿Qué le dijiste a tu novio para que también te aceptara? A lo que no todos responden. Quiero serte feliz. Creo que puedes serlo y por eso te pido que vengas a compartir tu vida conmigo. Acepta que juntos seamos nuestra mutua alegría. Incluso muchas veces he pensado que decir te quiero es decir quiero hacerte feliz. Recuerda que había un sacerdote que vino aquí para celebrar una boda en su prédica. Había dicho a los novios, cada día, buen consejo, cada día trate de hacer algo que hacer feliz a tu esposa. No sería bueno, cada noche, antes de dormir, cuando están rezando sus oraciones, que yo voy a ser tal cosa para ser feliz mi esposa mañana. Una cosa. ¿Buena idea?
Sí, padre.
Y ella lo mismo. ¿Qué pasaría si los dos cada noche hicieran este compromiso? Mañana yo voy a ser algo que haga feliz a Karen. Rosada. Y los dos, yo voy a tratar de hacer algo que haga feliz Manuel y José. Es un gesto pequeño, pero cada día antes de dormir, mañana voy a traerle una flor, un chocolate, darle una sonrisa, voy a decir una palabra que a ella le gusta, ¿no? Una palabra de alabanza, ¿no? Voy a decirle que cocina muy bien, a pesar de los que no lo hace. Pero... Oh, es mentira. No, si no es bueno por el paladar, es bueno por la penitencia, ¿no? Tratemos de reducir el te quiero a su más simple expresión y no sabemos cuánto de que en el fondo solo nos queda esto. Quiero serte feliz. Y está el verdadero amor. Ok. Bueno, sin decir nada. A que ustedes la mayoría están casados, algunos niños aquí, gracias a Dios. Pero ustedes saben lo que hace feliz su esposo. ¿Todavía no? ¿No?
Bueno,
más de 30 años todavía no.
Bueno, es interesante, algunos están casados más o menos 25 años y varios años y todavía no saben lo que hace feliz su mujer.
¿Te dije que el viernes
estaba?
Padre, como dijo Jesús, ¿de cuánto te
vas a ir a
la carretera?
Bueno, entonces trate de pensar en esto.
Los que tenemos más de 50 todavía no dan.
Todavía no me cuento.
Todavía no le hago. Bueno, tiene que llegar a los 60. Que dice ¿cuántos novios se dicen te quiero, te amo y se expresan muchos sentimientos más? ¿Y qué significa todo esto? Palabras vacías cuando no buscas el bien y la plena felicidad del otro, ¿no? ¿Cuántos jóvenes y muchachos se casaron pensando no en ser feliz a alguien, sino en quién los haría felices? Y por tanto entran en el matrimonio con una visión egoísta de la felicidad. Experiencia nos dice que cuando de verdad se busca la felicidad del otro, la consecuencia no forzosamente inmediata es la propia felicidad. Qué bonito, ¿no? ¿No es cierto? Cuando está diciendo cuando uno busca hacer feliz a tu esposa, te haces a ti misma feliz. Porque es una obra de caridad, está yendo en contra del egoísmo. El egoísmo es lo que nos entristece, ¿no? Además, la persona amada buscará lo mismo, de tal modo que el amor y la búsqueda de la felicidad del otro serán recíprocos. Te acepto a ti para que nos ayudemos a salvarnos. Okay, un momento sobre esto. Ya hablamos varias veces sobre qué es el amor. La definición que da Santo Tomás de Aquino, el amor es querer bien del otro, ¿no? Querer el bien del otro. El máximo bien es la salvación del alma. Pero si ustedes realmente aman a su familia, a su esposa, quieren más que nada la salvación de su alma. Y de ser todo lo posible de ayudarle a llegar al cielo. Yo pienso un regalo muy bueno que podría hacer para su esposa sería el día de su cumpleaños, aniversario, ofrecer una misa para ella, ¿no es cierto? Ofrecer la Santa Misa para ella, ¿qué podría ser mejor que esto? Ofrecer la misa por su santificación y su salvación. Mi mayor felicidad será saber que no solo te ayudé a vivir esta vida feliz, sino que colaboré con Dios para que alcanzaras la única, auténtica y duradera felicidad, que es el cielo, ¿no? ¿Qué amor sería este que viera solo por unos años? Imaginemos que contamos con toda la capacidad para ser feliz en nuestro cónyuge. Compañía, cariño, viajes, diversiones, dinero, pero solo por unos años, mientras dura esta vida. ¿Qué importa si son 30, 40 o 60 años? Lo mejor que puede ser por la persona a la que amo, lo más grande que le debo ofrecer, mi mayor acto de verdadero amor es pensar en una felicidad que no se acaba cuando escasea o si termina el dinero, la salud o incluso la vida. Si decimos amar, hagamos lo humanamente posible por asegurar la eternidad, la felicidad plena y eterna de la persona a la que amamos. Qué bonito, ¿no? En una palabra está diciendo, de llevar tu esposa al cielo es lo más grande que podemos hacer. Bien. ¿Le gusta el libro?
Mucho.
Gracias, Manuel.
Gracias,
pastor. Vamos a rezar a María que podamos poner en práctica esas palabras tan, tan prácticas, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José,
ruega por nosotros.
¿Qué? Dios los bendiga. ¿Tiene anuncio?
Gracias, Padre.
Manuel tiene anuncio.
Si gusta nomás esperar unos minutos. Bueno, antes que nada, darle las gracias y la bienvenida al señor Elmira, que nos hizo el favor hoy de grabar. Padre, gracias, señora.
Gracias.
El libro es suyo y...